Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Salmo capítulo 11 dice así, quiero leer del versículo 1 al versículo 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mira el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces David aquí está diciendo: yo estoy refugiado en Dios, estoy guardado en Él, pero aún así, si yo no tengo los fundamentos fuertes, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos, y aquí yo quiero traer para nosotros que los fundamentos son la palabra de Dios, es la palabra de Dios, el fundamento es la palabra de Dios, para que tú y yo podamos entrar en un lugar de decir: nosotros no vamos a ser destruidos, nosotros no vamos a estar desamparados. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos no están destruidos, sino están bien cementados, están bien fuertes. Ahora, nosotros tenemos que entender que una vida no fundamentada en la palabra de Dios, en algún momento va a llevarte a un lugar de falta de fe. Cuando tú no tienes una vida fundamentada en la palabra de Dios, eso va a llevarte a... Mucha gente piensa que la falta de fe es de la noche al día. Pero yo te quiero proponer que la falta de fe es un proceso. La falta de fe en la palabra de Dios es un proceso en donde un día yo comienzo a cuestionar la palabra de Dios. El otro día yo comienzo a decir: no tengo por qué leer. El otro día no tengo por qué estar aquí meditando en esas palabras. Y el otro día comenzamos a entrar en muchas cosas. Y ahí cuando yo veo, el amor se enfrió. Y ahí cuando yo veo, la fe ya no existe. Y yo quiero que hables ahí tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Presta atención en eso. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entienda algo conmigo. La palabra certeza que está ahí, la verdad, es estructura, es base, es fundación, es algo que se pone antes de la construcción. Muchos van a decir que es el firme fundamento. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida está fundamentada en la palabra de Dios, porque la Biblia va a decir que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, yo estoy entendiendo que es la palabra que me da base para que yo tenga el fundamento correcto para construir mi vida. Es eso que estoy entendiendo. Entonces, yo tengo que entender que mi vida tiene que estar basada en la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice Pablo a los Corintios. Abre ahí tu Biblia en Primera de Corintios. Hoy vamos a tener bastante Biblia, ¿ok? Entonces es bueno que tengas ahí tu cuaderno y anotes bastante, porque hoy es bastante Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces Pablo está diciendo que yo como constructor, Pablo construyendo aquí la iglesia primitiva, Pablo estructurando toda la iglesia, hablando de la gracia, sistematizando lo que es la teología de la gracia. Y Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica por encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero mira lo que dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice ahí tu Biblia? Jesucristo. no hay otro fundamento para la iglesia de Cristo. Es el propio Cristo. El propio Cristo es el fundamento de su iglesia. Ustedes se acuerdan cuando Pedro declara y dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús responde: Pedro, no fue carne ni sangre que te reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la piedra que es la revelación, sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra ella. Entonces Pablo aquí está reforzando que el fundamento, la piedra angular, es Jesús. Entonces todo ahora se construye a partir de Cristo. Y la palabra de Dios que revela a Cristo es nuestro mayor fundamento. Jesús es el fundamento para una construcción de una vida bien cimentada. Mira, yo tengo que entender que no hay otro fundamento. Entonces, yo quiero hablar hoy sobre el título que quiero dar hoy, es la base correcta de la construcción. Ya hablamos sobre la forma correcta de comunicación, hablamos el alimento correcto de nutrición, y hoy vamos a hablar la base correcta de la construcción. Entienda algo, es imposible pensar en una construcción de iglesia si la base no es la palabra de Dios. Y nosotros como Zion, tú sabes, tenemos nuestro valor como iglesia, que es base bíblica, que es estamos fundamentados en la palabra. Y yo quiero comenzar aquí con algunas afirmaciones. Primero, Jesús es nuestra base y fundamento. Anota eso. Es Él, no es una... Cuando yo digo que Jesús no es mi base, yo estoy diciendo que cualquier otra cosa yo puedo añadir a Cristo. Pero Pablo, acabamos de leer en 1 Corintios, que Él es el fundamento. No hay como añadir otro fundamento. Es Él. Entonces, si el fundamento es Él, yo tengo que partir a partir de Él. Jesús es el verbo vivo, la palabra que se hizo carne. Y cuanto más yo consumo de esa palabra, más fe es generada en mí y una construcción sólida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dice que hubo el hombre insensato que construyó su casa en la arena y el otro que construyó su casa sobre la roca? Cuando vino viento, tempestad, el de la arena se movió, pero el de la roca se mantuvo firme. Yo te voy a proponer, nuestro corazón, nosotros solo estamos firmes cuando estamos construidos en la roca, sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Nuestra vida es construida por medio de la fe en Cristo. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, como leímos en Hebreos, la fe en la persona de Jesús, y vamos a construir una fe sólida basada en la palabra de Dios. Y hoy quiero traerte aquí tres puntos sobre la base correcta de construcción. Anota ahí, tengo tres puntos. El primer punto es la palabra de Dios construye la base de la fe para la salvación. Anota eso. La palabra de Dios construye la base de la fe para salvación. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mira, el texto dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero proponerte algo. Si Dios pide de nosotros fe, sin que Él nos dé la oportunidad de que tengamos acceso a esa fe, entre comillas, yo tengo el derecho de cuestionar la integridad y la justicia de Dios. Piensa conmigo. Si Dios pide que yo tenga fe para acceder a Él, para estar cerca a Él, pero Él no me da la oportunidad o el acceso a esta fe, yo tengo el derecho de cuestionar si Dios es realmente justo o íntegro. Claro que no voy a hacer eso. Y ese no es el caso, porque el Señor es justo e íntegro, ¿verdad? Y Él no pediría algo de nosotros que Él ya no pudiera, no hubiera puesto a nuestro alcance. Dios no pediría algo que Él no hubiera puesto delante de nosotros. Entonces, yo tengo que tener fe. Tener fe está a mi alcance. Yo puedo alcanzar la fe. Ahora, yo ya mencioné, pero quiero traer la dirección correcta del versículo. Romanos 10, 17. Abre ahí o anota Romanos 10, 17. Dice que así que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, Dios pide que, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora, ¿cómo yo llego y tengo acceso a esta fe? Cuanto más yo me alimento de la palabra de Dios, cuanto más yo estoy fundamentado, mi vida está aquí en la palabra de Dios, cuanto más eso sucede, más adentro en mí va generando fe. Y yo ahora puedo agradar al Señor Dios. Una cosa que yo quiero proponerte es que si no tenemos fe, la culpa es nuestra. El camino está ahí. Dios ya dio el mapa. Los culpables por no tener fe somos nosotros. Ay, Dios, te voy a proponer algo. ¿Ustedes se acuerdan del hombre que dice: Señor Jesús, dame fe? Y la salvación viene por la fe, la sanidad viene por la fe. Este hombre dice: yo no tengo fe. Entonces, ¿cómo Jesús pudo sanar la hija de este hombre si él no tenía fe? Él tenía fe, pero su fe fue activada cuando estaba cerca de la palabra. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí hay una discusión gigante teológica. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Es la fe o es la salvación? Yo me quedo que el don de Dios es la salvación. Porque el don de Dios es la salvación. Porque si yo digo que el don de Dios es la fe, ¿cómo voy a generar fe oyendo la palabra? Si eso es don de Dios. Es un don del Espíritu también, pero es una otra fe. Yo estoy hablando de la fe de la salvación. Acuérdate el primer punto. El primer punto es una fe para la salvación. Entonces, mira, nuestra propia salvación depende de nuestra fe. ¿Entiende algo? La fe es el vehículo de Dios que nos trae su gracia salvadora. Cuando yo creo en la predicación del Evangelio, yo tengo la fe, y eso ahora me da acceso a la gracia. La fe me conduce a la gracia, y yo ahora me arrepiento. Entonces me puedes preguntar: ¿es la fe lo que me salva? No es la fe. La fe no te salva. La fe te da acceso a la gracia de Dios para que te puedas arrepentir y ahí ser salvo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 10. Dije que es bastante Biblia hoy. Romanos 10, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 10, ¿ok? Entonces recuerda que Romanos capítulo 10, versículo 17, estamos hablando que así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces yo ahora volví atrás un poco en los versículos y estoy leyendo el versículo 8. Del mismo capítulo, capítulo 10. Mas qué dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, mira eso, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces yo tengo que entender, ¿en dónde sucede la fe? En mi corazón. Porque la Biblia dice que en mi corazón yo creo para la justificación, para justicia. Pero con mi boca yo declaro, yo confieso para la salvación. Eso es lo que Pablo está explicando. Pero ahora, la Biblia va a decir que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si mi corazón no está fundamentado en la palabra de Dios, ¿qué va a salir de mi boca? Cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, yo lo que tengo que hacer es creer en mi corazón. Al oír la palabra de Dios, yo creo en mi corazón. Y a partir de eso, yo confieso con mi boca lo que yo acabo de creer. Entonces, yo creo con mi corazón para justicia y confieso para salvación. Ahora, sigue conmigo en el mismo capítulo, versículo 13. Mira lo que dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mira lo que Pablo está diciendo. Aquí él está diciendo: invoca. El que invoca el nombre del Señor, el que profiesa, el que confiesa con su boca, este será salvo. Pero ahora Pablo entra con algunas preguntas aquí. Él dice: pero ¿cómo los otros invocarán si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien predique? Entonces Pablo comienza aquí a entrar en un proceso. Él comienza a describir un proceso. Mira este proceso aquí. Una vez que yo tengo la confesión para la salvación, tu confesión, escucha eso, tu confesión vino de un corazón que escuchó la palabra de Dios y se llenó de fe. Anota ese proceso porque es muy importante. Entonces, cuando tú confiesas, es porque antes vino en tu corazón la fe para creer. Recuerda el día que tú recibiste a Jesús como tu Señor. Fue así: tú escuchaste una palabra, alguien te predicó el evangelio, y ese día tú entendiste que eras pecador, y ese día tu corazón se llenó de fe para justicia. Confesaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador para tu salvación, ¿verdad? Creo que fue así. Esta fe vino a tu corazón porque oíste el mensaje. Entonces, yo tengo que entender que si la fe viene por el oír, porque viene dos versículos después, leí hasta el 14, tres versículos después, el versículo 17. Si yo confieso, mira este ciclo, yo confieso con mi boca, eso se vuelve una prédica para quienes no conocen a Jesús. Eso genera fe en su corazón. Ellos confiesan con su boca y eso genera una otra prédica para otras personas, y comienza a generarse una cadena de confesión, de creencia en el corazón, de confesión. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces aquí la cuestión es: cuando yo confieso con mi boca después de haber creído en mi corazón, esto se vuelve una prédica. Y aquí entra la cuestión de confesar, porque crees en tu corazón todo el tiempo. Entonces yo tengo que entender una cosa: la forma más práctica de evangelizar es declarar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Daniel, pero no me van a entender, la Biblia no es para ellos, es solo para los cristianos. Te voy a proponer algo: la Biblia no es un libro común. La Biblia no es un libro común. Yo he visto bastantes cruzadas evangelísticas, he estado en algunas también. De niño, mis padres me sabían llevar ahí al estadio de Maracaná. Y una de las cosas que yo tengo, yo era muy chiquito, pero yo me acuerdo. Yo tenía unos 10, 12 años más o menos. Y yo me acuerdo de que la palabra de Dios, cuando era leída, miles de personas venían. No conozco la palabra de Dios, pero solo por decir la palabra de Dios, solo por hablar, la fe viene por el oír. Entiende, la Biblia no es un libro común. La Biblia es un libro que, si mencionamos, si hablamos, trae transformación al corazón del hombre. Nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios que genera fe para salvación. No es filosofía. Eso no es filosofía. Eso aquí es la palabra de Dios. Tú no sabes, pero cuando mencionas la palabra de Dios, estás generando fe en el corazón de la persona, aún mismo que ella no perciba. Tú estás mencionando, estás diciendo, mira, es eso. Y tú comienzas a dar tu testimonio, comienzas a decir Biblia. Y la persona comienza, oh, ¿qué está sucediendo aquí? No estoy entendiendo nada. Estás generando fe en el corazón de esa persona. Porque en algún momento, ayer, mira qué testimonio lindo. Ayer estábamos en el proceso Raíces. Y una señora cuenta un testimonio de decir, yo he estado orando 6 años por mi esposo. 6 años. Yo he estado orando 6 años por mi esposo. Yo le predico la palabra, yo le menciono la palabra de Dios. 6 años. Y después de 6 años, él confesó a Jesús como su Señor. Pon atención. Fueron 6 años que la fe fue siendo generada. Y ella no desistió. Oró por su esposo. Y hoy su esposo recibió a Jesús como su Señor. Puedes dar un gloria a Dios por eso, porque es una promesa de que nosotros y nuestra casa vamos a servir al Señor. Vamos a ser salvos y nuestra casa va a servir al Señor. Punto número 2. Entonces, yo acabo de hablar de que la palabra construye la base para la salvación. Punto número 2. La palabra de Dios construye la base para lo sobrenatural. Anota eso. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que nosotros como iglesia amamos el sobrenatural. Amamos los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu vienen hacia nosotros y nosotros es un regalo de Dios que tenemos para poder amar a las personas, para poder liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Nosotros creemos en todo eso. Pero ahora, la cosa que nosotros como iglesia tenemos que entender es que si yo me muevo en los dones del Espíritu, pero no tengo una base bíblica sólida, yo voy a ser una persona vacía. Porque muchas veces nosotros solo admiramos los dones del Espíritu. Wow, se mueven, tienen señales, tienen maravillas, tienen eso. Y ven milagros y personas son sanadas. Sí. Gloria a Dios por eso, pero esto aquí no merece mi admiración. Lo que merece mi admiración es el Señor Dios. Y la palabra de Él es lo que me va a dar base para una construcción de una vida en lo sobrenatural sólida. Entonces, la cosa aquí es, de la misma forma que la fe, perdón, que la palabra de Dios es la base para una fe de salvación, es una base también la palabra de Dios para el fluir de lo sobrenatural. Yo quiero traer aquí 3 ejemplos, ¿ok? El primer ejemplo, abre tu Biblia en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Hechos 11. Aquí te voy a dar el contexto. El contexto es que Pedro está predicando a un hombre llamado Cornelio. Cornelios. Okay. Está predicando ese hombre. Pero este hombre tuvo un encuentro con un ángel. Pero ahora yo quiero proponerte algo. Aquí en el versículo 11, en el capítulo 11, está contando la historia de cómo sucedió todo el encuentro en el capítulo 10. Si puedes ahí más tarde, abre tu Biblia en el capítulo 10 y lee todo lo que sucedió. Pero el capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa? Un ángel. O sea, Cornelio está ahora, dijo a Pedro, y Pedro está contando la historia, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí es cuando Pedro tiene este sueño, que Dios le muestra un montón de animales y dice, levanta y come. En el sueño, en la visión. Y de la nada, cuando Pedro despierta, llegan unos hombres ahí, porque Cornelio había sido advertido por un ángel, manda a buscar a Pedro para que venga a predicar esas palabras. Y aquí dice, mira, el capítulo 10, versículo 33, dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mira, Cornelio era un hombre, un buen hombre, piadoso, temeroso de Dios, pero él no era salvo porque aún no había escuchado las buenas nuevas del evangelio. Él era justo, pero aún no había sido salvo. Entonces aquí lo que fue necesario fue un ángel le aparece a Cornelio y dice: Cornelio, manda a buscar Pedro. Y mire el versículo 14: porque Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Eso aquí es sobrenatural. Ahora, lo que me llama la atención es: ¿por qué el ángel que aparece delante de Cornelio no le predica el evangelio? Era más fácil, ¿verdad? Era más fácil que el ángel está ahí: mira, Jesús vino al mundo, tú eres un pecador, murió por ti. ¿Por qué el ángel no predicó? Te voy a decir el por qué. Porque en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El ángel no predicó porque no es su jurisdicción predicar el evangelio. Es nuestra jurisdicción predicar el evangelio. Por eso tuvo que llamar a Pedro. Pedro tiene la autoridad, Pedro tiene la jurisdicción de predicar aquí. Llama a Pedro porque él va a predicar y va a decir palabras que por las cuales tú y tu casa van a ser salvos. No es un ángel que te va a predicar, somos nosotros que vamos a predicar. Ay, ay, ay. Mira, nosotros tenemos que entender que la autoridad de predicar el evangelio está sobre nosotros. Segundo ejemplo, Hechos capítulo 14, de 7 a 10. Dice así: y allí predicaba el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mira qué cosa linda aquí. Pablo no sanó al hombre. El hombre no fue sanado porque Pablo era un apóstol lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. No, el hombre fue sanado por oír la palabra y tener fe. Mira aquí, quiero traer el orden del texto que sucede. El texto aquí, entonces, Pablo hizo tres cosas: predicó el evangelio, se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado, declaró sanidad. Ok, ves ahí el orden del texto: versículo 7, versículo 9, versículo 10. Ahora, este hombre hizo tres cosas. Él escuchó a Pablo predicar, él tuvo fe para ser sanado, porque la fe viene por él oír. Él tuvo fe dentro en sí para ser sanado. Él dio un salto y andó. Pablo no declaró desde un lugar cualquiera. Pablo declaró desde un lugar que él vio, que la prédica que él estaba haciendo generó fe en el corazón de este hombre. Por eso él declaró: por tu fe ahora, tú tienes fe, levanta y anda. Fue un sobrenatural aquí. Pablo, predicando la palabra de Dios, generó fe. Y ahora este hombre es sanado. Yo tengo que entender que eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos genera, nos abre espacio para fluir en lo sobrenatural. Ahora, ¿qué evangelio Pablo estaba predicando? Romanos capítulo 1, versículo 16. Anota ahí otra vez. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, él no predicaba cualquier evangelio, él predicaba un evangelio de poder. Pablo por diversas veces se defiende en su ministerio diciendo: yo no vine solo con palabras persuasivas, yo vine con poder. Yo prediqué el evangelio, construí la base, el fundamento, y ahora ustedes viven lo sobrenatural porque fue construido ese fundamento. Aquí lo que tengo que decir, lo que tengo que entender, es que la palabra salvación, cuando dice en el capítulo 1, versículo 16, la palabra salvación, ella tiene algunas otras, algunos otros significados en el griego, que es liberación, protección, sanidad y restauración. Entonces déjame leer este texto a partir de esas definiciones. Dice así: porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para liberar, proteger, sanar y restaurar. Liberar, proteger, sanar y restaurar. Pablo predicaba el evangelio, el mismo evangelio que salva el espíritu, libera, sana, restaura, protege el alma y el cuerpo. Es el mismo evangelio. Y yo tengo que creer en eso. Ahora, tercer ejemplo. Estoy en el punto 2 aún. Marcos capítulo 5, 26. Ustedes están viendo que todo es basado a partir de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, lo sobrenatural fue abierto a partir de la palabra de Dios. Esa es la idea. Marcos capítulo 5, versículo 26 al 29. Dice así: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Eso aquí estamos hablando de la mujer del flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le toca su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pon atención. ¿Dónde fue que esta mujer recibió la fe para ser sanada? Mira el versículo 27. Cuando oyó. Ella oyó, Jesús estaba predicando, Jesús estaba pasando. Cuando oyó hablar de Jesús, ella corrió y dijo: yo tengo fe, eso me genera fe. Cuando yo oigo hablar de Jesús, eso genera fe. Ahora yo voy a tocarle porque algo va a salir de él. Pon atención que muchos estaban tocando a Jesús, pero solo ella tuvo fe y dijo: yo sé que Él es el Salvador, yo sé que Él me va a sanar. Y le agarró. Yo te voy a proponer: si tú necesitas un milagro, si necesitas una sanidad física, agárrate, aférrate en las palabras de Jesús y toca su vestido, porque Él te va a sanar, Él quiere sanarte. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Ella acaba de experimentar un sobrenatural que por 12 años doctores no pudieron sanar, que por 12 años ella, el dinero que ella tenía no pudo resolver el problema. Fue un momento de oír a Jesús, un momento de oír que Jesús pasaba. Ella corre y le toca y viene sanidad sobre su vida. Entonces la palabra de Dios construye la base de lo sobrenatural. Yo tengo que tener la palabra de Dios en mí para saber que el Señor Dios es un Dios que sana, es un Dios que libera, es un Dios que restaura, es un Dios que protege, que cuida. Ese es nuestro Dios. Y si yo leo las palabras de Dios, yo voy a estar más seguro a cada día de eso. Ahora aquí, punto 3 para terminar el día de hoy. La palabra construye la base de la perseverancia. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 27. Hechos 27, versículo 18. 27, versículo 18. Dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces aquí pon atención, Lucas es quien está escribiendo Hechos. Ok, si tú vuelves al capítulo 1, es Lucas escribiendo a una persona llamada Teófilo. Hechos, Lucas está escribiendo sus viajes misioneros con Pablo. Entonces, ahora está en un viaje y está en un navío. Y este navío ahora es azotado por la tempestad. Y aquí dice, perdimos la esperanza de salvarnos. Pero mira el versículo 22. Pero ahora os exhorto, eso aquí es Pablo hablando, ¿no? Pero ahora os exhorto tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora mira el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y el versículo 23 va a decir lo que fue dicho a Pablo. Mire el versículo 23, dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos, los que navegan contigo. Pablo tenía una palabra de Dios. Todos en el barco están desesperados, pero Dios le aparece a Pablo y le dice: Pablo, nadie se va a perder. En el momento de mayor desesperanza, en donde todos están ahí, vamos a perder nuestra vida, no vamos a salvarnos, se perdió, se acabó, Pablo tiene una palabra de Dios. Te voy a proponer una cosa: en el momento que más tengas desesperanza, es ahí en donde tú te aferras a la última palabra de Dios que recibiste. El problema es que pensamos que la última palabra de Dios que yo recibí es muy vieja. Te voy a proponer algo: si Dios no te ha dado otra, permanece en esa, porque es esa que te va a sacar de un lugar de desesperanza y te va a poner en un lugar de perseverancia. Es esta palabra que te va a poner en este lugar. Aférrate a las palabras de Dios. Y Pablo está diciendo: ustedes tienen que tener buen ánimo, porque nadie aquí se va a perder. ¿Cómo mantengo la fe para perseverar en la palabra de Dios? Cuando yo escucho la palabra de Dios. La fe que es generada por el oír es la misma fe que me va a mantener perseverando en la palabra de Dios. Mira, la palabra que Dios te trae, trae dirección, visión, tu próximo paso. Esta misma palabra trae la convicción que en medio de la tempestad tú puedes perseverar. ¿Cómo podría Pablo, en medio de la tempestad, decirle a las personas que tengan buen ánimo y una buena actitud? Porque sin duda, Pablo tenía fe en la palabra que fue liberada, de que Dios haría como él lo dijo. Él tenía una palabra de Dios. Entonces, entienda algo conmigo. Yo, cuando comienzo a entrar en un lugar de desánimo, ah, Daniel, ¿te desanimas? Claro, pues tengo alegría, pero hay momentos que se desanima. ¿Sabes lo que comienzo a decir? ¿Cuál fue la última palabra que Dios me dijo? Y yo comienzo a repetir esas palabras. Y eso comienza a llenar fe dentro de mí. Y yo comienzo a mirar esa palabra que yo leo. Y yo veo las promesas que Dios tiene aquí. No, no se acabó. No es el final. Tengo que perseverar porque aún hay mucho que vivir. Te voy a proponer algo. Solo posee ánimo en la tempestad quienes poseen la palabra de Dios en su corazón para generar una fe para perseverar. Voy a repetir eso. Solo posee ánimo en la tempestad quienes poseen la palabra de Dios en su corazón para generar una fe para perseverar. Si tu corazón está lleno de las palabras de Dios, tú vas a perseverar. Y yo te quiero proponer que la mejor manera de no desistir, de no perseverar, de no desanimarte, húndete en las palabras de Dios. Húndete en las palabras de Dios. El Señor Dios tiene tantas cosas para revelarnos en su palabra, que cuando yo entiendo, yo digo, yo, el desánimo puede venir, la desesperanza puede venir, el cansancio puede venir, todo puede venir, pero yo te voy a proponer algo. Yo, como David, tengo los fundamentos que no están derrumbados. Yo puedo estar en un lugar de justicia. La gente puede estar aceteando en contra de mí, tirando flechas. Puede venir cualquier cosa. Yo te voy a decir una cosa. Tú tienes el escudo de la fe en la palabra de Dios, como dijo la pastora María la semana pasada, para que tú no dejes de perseverar. Y el Señor Dios hoy quiere decir que tú tienes la palabra de Dios para que puedas perseverar. Para que entiendas que esto, que la palabra de Dios no es un libro común, sino es un libro que va a generar fe en tu corazón para salvar y para predicar también el evangelio. Es un libro que va a construir la base para lo sobrenatural, y es un libro que te va a mantener perseverante en cualquier situación. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo quiero terminar con Lucas capítulo 6, versículo 47. Dice así: todo aquel, Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las practica, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es oír y es poner en práctica. El que oye y practica, este construye su fundamento sobre la roca. Amén. Yo quiero orar con ustedes. Ponte de pie ahí, tu casa. Con tu mano sobre tu corazón, cierra tus ojos y comienza a decir: Señor Dios, yo estoy fundamentado en tu palabra. Di conmigo: Señor Dios, yo estoy fundamentado en tu palabra. Padre, yo oro para que yo pueda ver. Yo oro para que Zion Church pueda experimentar, Señor Dios, la palabra, tu palabra como base para construir todo lo que estamos construyendo. Señor Dios, no dejes con que nuestro corazón se desvíe ni para la derecha ni para la izquierda, sino que se quede centrado en tu palabra. Padre, tu palabra es suficiente. Hoy como iglesia declaramos que tu palabra es la verdad, que tu palabra es suficiente. Y hoy nos construimos sobre esa palabra. Queremos estar edificados sobre la roca, edificados sobre tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Y hoy nos ponemos en esta posición. Señor Dios, yo oro que podamos ser perseverantes a partir de tu palabra. Que conozcamos tus palabras. Bendícenos en el día de hoy. Y Padre, que tengamos una semana de volver nuestro corazón hacia tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, yo oro. Amén y amén.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.